Estamos con Susana Mangana, Karina Novarese, Francisco Faig y Gabriel Mazarovich. La dirección del Liceo número 4 de Maldonado notificó a la justicia que 25 alumnos abandonaron los estudios y que sus padres no los obligaron a concurrir a clases. El director del liceo, Ángel Ramos, dijo, hablando con el diario El País, «Es una cadena de responsabilidades. La ley prevé la obligatoriedad de todo el ciclo educativo medio. Está involucrado el sistema y también está involucrada la familia». El profesor Ramos explicó que la notificación judicial fue el último paso y recordó que hasta los propios docentes fueron a buscar a los estudiantes a sus casas para tratar de convencerlos de que volvieran a los cursos. En declaraciones que formuló a la FM Gente de ahí, de Maldonado, Ramos dijo que las instituciones de enseñanza secundaria deben asumir como prioridad el mantenimiento de los muchachos en los liceos. Agregó que uno de cada dos alumnos que repiten un año, al año siguiente, ya no vuelve. Y de los que vuelven, dos de cada cinco abandonan durante el año. Llamó la atención esta forma de actuar del director del Liceo de Maldonado, del Liceo 4 de Maldonado. Karina, empezamos contigo.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo por otras cosas y me llamó bastante la atención. Bueno, primero porque por todas las cifras que están, es un liceo bastante particular. Tiene muy bajo nivel de repetición, muy bajo nivel de deserción. Han tenido premios internacionales por todo lo de la NASA. Son un liceo particular dentro de Uruguay, diría, ¿no? De Maldonado. Y entonces llama más la atención, porque si fuera un liceo donde hay 30% de deserción o 40% de repetición, uno podría incluso entender más que se tomen estas medidas porque estamos llegando a un nivel impresionante. A mí lo que me despierta esto son como cosas un poco contradictorias. Por un lado, algo hay que hacer. Y incluso sin llegar a esta decisión de presentarlo ante la justicia, cuentan allí en las notas que fueron publicadas por El País que este director y su equipo han hecho lo imposible por lograr que los chiquilines no dejen. Y eso a mí me parece súper loable, la verdad. Un docente, y ellos lo saben muy bien y lo han hecho toda la vida, no termina su tarea en la clase. Los buenos docentes son los que se preocupan por lo que está pasando a la familia, con los que van a las casas, y por suerte hay muchísimos de esos docentes. Lamentablemente las estructuras de los liceos, sobre todo, a veces domina el individualismo y cada uno se preocupa de lo que está pasando en su clase o algo así y se olvidan de todo el resto. O sea que para eso para mí es muy loable. Uno puede decir, es criticable esto de llegar hasta la justicia para obligar a... Pero por otro lado yo pregunto, en un estado donde es obligatorio, ¿por qué es obligatorio si nadie lo llama a cumplir? Segundo, en un gobierno donde se están dando tantas contrapartidas sociales, que yo creo que como punto de partida es bueno, pero no se está pidiendo casi nada a cambio. Hemos leído últimamente y sabemos que el gobierno no sabe quién está cumpliendo con lo que debe cumplir para recibir su salario social o su tarjeta de beneficios. Bueno, esta es una muestra de que se podría controlar con un poquito más de... Y yo no estoy diciendo llegar al procesamiento de ningún padre, pero que una jueza de familia se ponga las pilas y te diga, tenés que mandar a tus hijos, ojo.
Sí, sí. Da la impresión de que acá tenemos a un director que decidió seguir para adelante con lo que son sus obligaciones, ¿no? Cuando otros quizás adoptan una actitud un poco más pasiva, ¿no? Pancho,
es un Bianchi 2, digamos.
No, pero no tiene nada que ver con... Es contradictorio con Bianchi lo que él dice.
¿Por qué?
Ahora te explico.
Bueno, explícame.
No, dale.
Empezamos con Gabriel. Dale.
Yo coincido plenamente con Karina, y sé que con Francisco también vamos a coincidir, en que un director y docente de secundaria se preocupen porque sus alumnos vayan al liceo, los vayan a ver y todo, es una cosa sumamente destacable, importante... Y me parece que hay que darlo. Tenemos problemas serios en este sentido. Voy a lo de Bianchi para seguir dejando hablar a Francisco y después veo con locos. Bianchi tenía el modelo de la exigencia total y absoluta, de la disciplina total y absoluta, y si los gurises tenían problemas, arreglate y bien, gracias. Digo, ¿no? Sí, era esa su línea. No tiene nada que ver el discurso de Bianchi con el discurso de este señor que dice que la principal obligación es que los gurises vayan al liceo y no abandonen. Es una cosa completamente distinta.
De hecho, hubo menos abandono cuando Bianchi se puso dura que antes. Pero no importa. No discutamos eso.
Pero mi duda aquí son dos. Uno, si se debe judicializar este problema. Si efectivamente hay alguna cosa, es cierto que para garantizar la obligatoriedad no hay tiene que haber una contrapartida de algún lado que te haga ejercer la obligatoriedad. Hay contrapartida en las asignaciones familiares y hay contrapartida también.
Lo sabemos.
Sí, pero sí se va, que antes no se iba, se va, se busca, se convence, no alcanza, está claro. Tenemos un problema grave con el tema de la deserción estudiantil. Los padres tienen que jugar un papel. Tú fíjate, yo me vino a la cabeza cuando leí esta nota. El otro día estuve en el encuentro que tuvo Mujica con los trabajadores del Zunca en el PICNT, y el secretario general del Zunca, que cosa que yo no estuve acostumbrado a ver, exhortaba a los trabajadores de la construcción a preocuparse por sus hijos y no permitir que abandonen el liceo y estar al lado de sus hijos. Él no lo hacía de la, pero coincide plenamente con el problema de la preocupación de otro lado y desde el papel de los padres. Y él decía una cosa que a mí me parece que ahí está el problema, que no se resuelve con la judicialización. Él decía, el problema de la deserción, el problema de la pobreza tiene cara de mujer, y nosotros estamos viendo en un montón de lugares. Él decía críticamente a sus propios compañeros, dice, nosotros nos vamos, dejamos a las mujeres...
¿Pues sí que hay que controlarlas?
No, a las mujeres con los gurises solos, ¿no? Y hay mucha mujer sola con los gurises que no se resuelve con judicialización.
¿Ah? Bueno, ¿por qué la decisión de recurrir a la justicia? El profesor Ramos lo explica. Dice, cuando los estudiantes dejan de asistir a la institución, se llama a su casa y hasta se recurre incluso a la policía comunitaria.
Claro, es la última.
En algunos casos, dice, desde la propia familia se nos indicó que no los llamáramos más, que los estábamos molestando. Ante esta situación resolvimos llegar al siguiente procedimiento después de múltiples veces de tratar de buscarlos. Por eso decimos que es el Poder Judicial el último garante de que se cumpla efectivamente con lo que establece la patria potestad, el hecho de mandar a los hijos a estudiar.
Por eso, estoy de acuerdo que hay un problema ahí y estoy de acuerdo que ellos no lo hicieron como primer medida, sino que hicieron lo último. Por eso no lo estoy criticando lo que digo, además, y termino, es esto me parece que no es que esta política, si se va a hacer, no puede ser de un solo liceo, porque el problema no es de un solo liceo.
Esa es una observación interesante.
Y no tiene, o sea, hay que discutirlo de alguna manera.
Lo que pasa en este sistema es que está el caos, me iba a salir la otra palabra, que acá empezaron cada uno a tomar las cosas en sus manos, porque si no, ¿qué vas a esperar? Bueno, decisiones colectivas que nunca aparecen.
¿Y qué es lo que puede hacer la justicia? ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? Bueno, irá por dos posibles caminos. Cita en audiencia a los padres o envía un asistente social a sus domicilios. Cualquiera de las dos medidas que se adopte, dice hoy El País, tendrá como objetivo conocer el entorno familiar de los estudiantes y determinar si en alguno de los casos se está faltando a los deberes inherentes a la patria potestad. Según explicó la jueza de familia Julia Domínguez, de comprobarse que esto ocurre en alguno de los casos, el asunto podría ser derivado de la justicia penal, ya que habría un delito y tendrían que determinarse responsabilidades. ¿Pancho?
Sí. Hay que ver si es un tema particular, como decía Masadovich, en torno a que evidentemente no se puede hacer de esto una excepción, y si no es particular y hay que generalizarlo, ahí yo creo que la clave es, como siempre, el tema de la calidad de las políticas públicas, que es un gran problema, porque no es que falten recursos, que ese es un poco, yo trato de insistir con esto. El Uruguay siempre, la gente que nos está escuchando, siempre estuvo acostumbrado a que el país no tenía plata para hacer un montón de cosas. Hace muchos años que no tenía plata, pero desde hace pocos años, y le ha tocado al gobierno del Frente Amplio disfrutar de esa situación, el Uruguay tiene dinero. No es verdad que el Estado no pueda hacer más nada. Entonces estamos ante una situación donde existen los recursos, pero que lo que no existe es la calidad de la política pública para implementar efectivamente, por ejemplo, la obligación de ir a clase, cuando muchas veces hay contrapartidas que se establecen por ley y de dinero, de servicios, y que como contrapartida hay que mandar a los niños a la escuela o al liceo. Entonces, esta reacción de un caso en concreto, Maldonado, lo que está señalando es que justamente lo que no hay es calidad de las políticas públicas. Y es una exigencia que tiene que ser mucho mayor y que sobre todo tiene que venir desde dentro del propio Frente Amplio, porque como tienen el tema de la hegemonía cultural, y es que de la oposición no puede venir nada positivo y nada le damos pelota a la oposición, que es un poco la cabeza de muchos dirigentes Frente Amplista, si desde dentro del Frente Amplio... No, pero es verdad, si desde dentro del Frente Amplio no se empieza a exigir un poco más de calidad de las políticas públicas, estas cosas van a ocurrir, pero sobre todo las cosas se va a perenizar, se va a mantener en el tiempo una fractura social que no se logra enfrentar con éxito porque no hay hay calidad de las políticas públicas.
Susana.
Sí, a ver, a todo lo dicho, añadir, ¿qué añado yo aquí? Que me parece que tienen razón, es decir, seguramente conociendo un poquito cómo es la sociedad y cómo es el sistema aquí en Uruguay, esto no vaya a acabar en la justicia penal, pero sí me parece muy positivo que un director diga, basta ya, no podemos continuar con esta con este problema, que realmente se está enquistando no solo en ese liceo, sino en otros, y por tanto, cabe preguntarse qué se puede hacer, porque el análisis lo tenemos todos y el diagnóstico es bastante claro. Se ha hablado mucho de la crisis de valores, de cómo la educación ya en nuestra sociedad, siglo XXI, no es un valor como antaño a cultivar. A mí me parece que también hay que tomar conciencia, además de lo que se ha dicho de exigir más con las políticas públicas, de que hay discursos que todavía circulan en buena parte de la sociedad uruguaya y que son francamente rancios. Me refiero a lo siguiente. Vuelvo a decir, soy hija de obreros los dos. A mí, vamos, es que si se me hubiera ocurrido faltar a clase, me hubieran abofeteado primero. Pero
una aclaración. El director dice que no se trata de alumnos todos los cuales pertenecen a contextos socioeconómicos críticos.
Claro, no.
Dice que hay de distintos orígenes.
El desánimo en los jóvenes es brutal, ¿verdad? Es grande, como se dice aquí en Uruguay. Eso de brutal no es muy mío, pero a mí me parece que falta otra vez alejarse de esos discursos donde parece que ir a la universidad es de la clase media, clase alta, y los obreros no llegan o los hijos de obreros no van a llegar. Claro, ¿cuál es el problema? Es que en realidad los profesores acaban haciendo de perro policía, acaban teniendo que llegar a la... Eso no es tampoco la función de un docente, es bueno que lo puedan hacer, pero ahí está habiendo omisión de los padres, hay familias rotas. Sabemos que eso es un problema hoy no solo en Uruguay, sino en otras sociedades, como digo, incluso que no pasaban en mi sociedad antaño y hoy suceden. ¿Qué pasa? Entonces yo creo que hay que promover desde el gobierno ya urgentemente algún tipo de plan piloto, de proyecto, donde se ataque y se ataje este problema de la falta de asistencia de los jóvenes, de las deserciones. Habrá que cambiar no solo el modelo educativo, sino tener en cuenta, contemplar esos liceos de contexto crítico o cómo se puede revertir ese desánimo de los jóvenes que no quieren estudiar, ponderar más la educación, porque los adultos sabemos después que más allá de discursos, si no estás preparado para la vida que nos toca vivir, realmente estás condenado otra vez a una espiral de a repetir pobreza.
También lo que nos olvidamos a veces con todo esto es que hay derechos, pero los menores, los jóvenes, tienen derecho de estudiar. Uh-huh. Y no sabemos en este caso si ese derecho de estudiar se lo está cortando su padre o él mismo. Uh-huh. Muchas veces el chiquilín capaz que quiere
claro,
estudiar.
Claro, pero la frase
y no.
esa que te dicen entonces, de yo no puedo con ellos. Claro, no puedo con ellos porque justamente hoy se ha desvalorizado todo. El padre o la madre no tienen la autoridad que tenían antes sobre el hijo. Porque hoy también es cómodo decir yo soy amiga de mi hija. Y como dijo Sabatero hace poco, ¿y por qué no pruebas a ser la madre de tu hija? No la amiga.
Estaba buena esa pregunta.